¿Qué quitamos?
No, a ver,
vale. Es que mira que poño unas opciones que a veces cóstame a también decirla bien, ¿eh? Siempre me equivoco. Pues una retroexcavadora eliminada para ti, número 22, Adela, ¿vale?
Vale, gracias.
Disfruta un montón, dobo día, viquiños.
Vale, igualmente.
Gracias, chao, chao. Volvemos a través do 982251005 a marchar neste caso ata As Regas. Neri, que tal? Bo día.
Moi bon día, efectivamente.
Moi bo, ademais con precisión, verdade? Claro que sí.
Moi bo, moi bo, moi bo.
Estupendo, que che dure, alegría, porque o bo día non vai a durar tanto, pero eso que recargamos pilas, esa nos chega ata que volva o sol. Neri, descártame unha proposta, galletas ciruelas retroexcavadora, que non hai no mercadillo do Parque da Milagrosa.
Eu penso que a retro non a vai haber.
Vale, pois, moi ben. Número 23, bonito número, eh? Os que nos gusta o baloncesto, este número é especial. Así que un número para ti, o 23 para esta semana, vale?
Vale, gracias.
Un miquiño, gracias a ti, Neri. Pois, imos ca última. O primeiro chamar entra en directo. Pechamos con el 982-25-05 en pleno concurso por xentileza da área de participación e servizos para a veciñanza do Concello de Lugo en colaboración co Mercadillo do Parque da Milagrosa. Mercadillo que, por certo, está operativo pois martes e venres, vale? Para que anotedes todos por aí e pasar por ali a dar unha voltiña, que hai moitas cousas que ver, se pode pasar un rato moi agradable. Pues nos quedamos neste bonito número 23 de Neri Díaz Regas. Mañá repartimos os seguintes. Pechamos aquí este concurso. Lembramos que hai en xogo pues un lote de productos do Mercadillo do Parque da Milagrosa que o venres saberemos quen se leva. O un afortunado ou unha afortunada.
Radio Voz, Lugo, 105,6. Chantada, 90,4. Monforte, 87,8. Ribadeo, 102,3. Sarria, 98,2. Vilalba, 103,0. Viveiro, 88,5. Radio Voz, la radio de aquí. Voces de Lugo, con Raquel González.
Pues abordamos esta mañana aquí en el Voces de Lugo en Radio Voz el siguiente tema. Mañana exactamente, jueves, se celebra como cada 14 de marzo el Día Internacional de las Altas Capacidades y por este motivo pues la Asociación Intelecto Lugo pues está organizando una serie de ponencias pensada un poquito para familias y para profesionales. Lo está haciendo en colaboración con la UNED y este fin de semana, el sábado en concreto, va a haber un par de ponencias. Una de las ponentes que va a acudir a estas jornadas es Paulina Banfalvi, que es pues profesora, es experta en personalización, en altas capacidades. Estamos en comunicación telefónica hoy con ella porque queremos abordar esta cuestión y conocer algo más pues de este concepto así tan amplio. Paulina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias por atendernos, por compartir este ratito de radio con los oyentes del Voces de Lugo. Paulina, un placer.
A vosotros, gracias.
Pues decía yo que el sábado tenemos estas dos citas, un par de ponencias experiencias pensadas un poco para todo el público, para las familias también, para las personas, en este caso los menores, los niños que tienen altas capacidades. Hoy queremos adentrarnos un poquito en todo esto. Es un concepto que igual mucha gente tiende a relacionar con superdotados. No sé si es exactamente lo mismo, si hay algún tipo de diferenciación, y queremos conocer un poquito todo esto. Paulina.
Estamos hablando de la misma cosa, sí. Solo que superdotados es un término, digamos, antiguo o inicial, que surgió a principios del siglo pasado. Y esto denota una cierta, o sea, hace que veamos a los alumnos como super algo, ¿no? Como,
sí,
como con unas superioridades, y por tanto perjudica esa visión de que son niños con unas necesidades educativas específicas que deben ser atendidas, ¿no? Ese concepto de súper hace que todos, la sociedad en su conjunto, pero especialmente en la escuela, los conciba como alumnos que no necesitan nada, o alumnos que son resilientes a cualquier situación, ¿no? Y que,
claro,
por tanto, siempre van a tener éxito por sí solos. Por eso
y
los
no
académicos,
es así.
Efectivamente,
claro,
no es así. Por eso los académicos lucharon para que ese término, que solamente existe en el mundo de habla castellana,
ajá,
pues se eliminara, ¿no? Porque
sí,
o latina, ¿no? Porque los franceses también lo utilizan, porque los ingleses, que es donde surge el término, hablan de gifted, no de super gifted, ¿no? Entonces, entonces ha sido una traducción que en un momento dado surgió y que se entiende que perjudica a la percepción de este colectivo.
Claro. Muy bien, pues ahí analizado y aclarado este término y un poquito lo que consiste. Queremos saber, Paulina, ¿a qué se enfrenta una familia que recibe un diagnóstico de, pues eso, su hijo tiene altas capacidades? ¿Qué tienen que afrontar un poquito con todo esto? Porque, claro, estamos hablando de un menor que tiene altas capacidades, lo que indica ya el nombre, pero esto no siempre es sinónimo de éxito, y supongo que hay mucha frustración y mucho fracaso en torno a un poco cómo la sociedad maneja todo esto, ¿verdad?
Pues sí, mira, hemos pasado, creo, de una idea de que estos niños tienen éxito siempre,
claro,
a irnos al extremo contrario de que tener altas capacidades es algo así como una tragedia, una maldición,
sí,
o algo de lo que, no sé, casi esconder, ¿no?
Claro.
Y creo que la primera idea es entender que cuando una familia recibe el diagnóstico no cambia nada. O sea, tú ya sabes,
sí,
que tu hijo tiene... Efectivamente, tiene un desarrollo cognitivo y que ha ido alcanzando todos los hitos de su desarrollo, desde empezar a hablar o su razonamiento, las preguntas que hace, su curiosidad. Ya ves que es distinto. O no lo ves distinto porque, digamos, que en el entorno familiar es normal, los padres han tenido la misma experiencia y obviamente hay un factor genético, y por tanto los padres tampoco lo ven extraño. Lo vemos sobre todo cuando lo llevas a la escuela y son otras personas las que te empiezan a decir, uy, esta niña, o uy, este niño, qué cosas dice, qué cosas pregunta, ¿no? Y entonces es cuando puedes empezar a intuir. Entonces el diagnóstico no es una tragedia, ni es un además, a mí la verdad personalmente me parece algo poco honesto, ¿no? Decir que cuando recibes el diagnóstico como una tragedia, porque hay tantos diagnósticos tan terribles para tantas familias que efectivamente pues es un tesoro, o sea, es una bendición. ¿Cuál es el problema al que te enfrentas como familia? A la incomprensión social y a los frenos académicos, porque vivimos en un modelo en el que la escuela no se orienta a potenciar el desarrollo de los niños ni a responder al mayor o menor desarrollo. Se orienta,
claro,
a diseñar un contexto y luego trabajar para que todos los alumnos respondan en ese contexto. Por tanto, estos niños, desde que empiezan en la etapa infantil o primaria, según cuando se incorporen, ya aprenden que a la escuela uno va casi a ser frenado, ¿no? A limitarte.
Sí.
Y a frenar tu intensidad intelectual, tu curiosidad, tus preguntas. Y eso ese freno que te pone en el entorno es lo que va construyendo poco a poco, y bueno, depende del niño, van reaccionando de distintas maneras, niño o niña, puede generar distintas actitudes o conflictos internos, emocionales, que es lo que al final, donde estamos poniendo el foco, ¿no? Pero también hay muchos niños que tienen éxito académico. En realidad tenemos tan poquitos identificados que cualquier generalización pues es absurda, porque porque no sabemos los que son, si tenemos un porcentaje de identificación muy pequeño.
¿Y la edad influye a la hora pues de tratar un poco con niños de altas capacidades? No sé si pues desde pequeñitos, adolescentes, si hay distintas maneras un poco de guiar toda esta incomprensión social y un poco los retos de futuro.
Pues sí, claro, porque cuando son muy pequeños es muy difícil explicarles ciertas cosas, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es que todas las personas percibimos, cuando somos pequeñitos, tenemos nuestro yo o nuestra percepción de nosotros mismos es la forma en la que vemos a los demás. Es decir, si el niño o la niña, perdón, va infantil y él comprende todo lo que le preguntan y lee todo, o sea, lee o identifica los números o cualquiera de estas cosas que le suelen pedir, no entiende que los otros niños no. Entonces, no entiende por qué la profesora lo repite tanto, no entiende por qué la profesora dice algo y luego te lo pregunta, y dice, ¿por qué me lo preguntas si lo acaba de explicar? Y aunque le digas, bueno, pues porque quieres saber si lo sabes, y dice, ¿cómo no lo voy a saber si lo acaba de explicar? Porque no entiende que hay personas que, aunque me lo explique, o sea, que necesitan más explicaciones, ¿no? Entonces, es difícil porque cada uno de nosotros funciona así, es como funciona el desarrollo humano, ¿no? Claro. Al principio, en la etapa más chiquitines, vemos el mundo desde nuestra perspectiva, lo entendemos en los bebés, ¿no? El bebé llora cuando tiene hambre y no está pensando si no es el momento.
Claro.
Entonces, es una etapa complicada que hay que, en los que ellos empiezan a verse diferentes y además a percibir que esa diferencia es negativizada por su entorno, porque ve que la profesora le presta menos atención, o le manda a callar, o él va a enseñar su dibujo porque ha hecho un dibujo y vale y lo aparta porque la profesora le preocupa que genere baja autoestima en el resto, ¿no? Y no quiere, hay circunstancias miles, pequeños detalles muchas veces que no nos damos cuenta, pero que hacen que estos pequeñines desde muy chiquitines empiecen a pensar que hay algo raro en ellos. Y eso es un problema porque empiezas a construir una identidad de ti mismo extraña.
Claro. Por todas estas cosas que nos estás contando, Paulina, tengo la sensación de que a un niño que de repente le llega este diagnóstico de altas capacidades, como que tiene un poco más difícil ser feliz. ¿Es así?
Bueno,
por todo esto que nos rodea al final, porque depende, igual desde las familias no se trata de la manera adecuada desde el principio, porque se le pueda ver en clase como el que lo sabe todo, el que no sé, es una sensación.
Lo que tiene más complicado es encajar.
Sí.
Lo que pasa es que hemos construido una idea de que la felicidad tiene que ver con cómo encajas. Y la felicidad, desde el punto de vista de todas las investigaciones, o sea, cuando uno llega a la edad adulta y mayor y siente felicidad, no puntual de, una cosa es la diversión, es que confundimos momentos de diversión con felicidad. La felicidad nos dicen que es el estar inmerso en un proceso de desarrollo de tu propio potencial. Eso es lo que no entendemos en la escuela, porque cuando dicen, no, lo importante es que el niño sea feliz, lo que nos están diciendo es que lo importante es que el niño se adapte y sea como los demás, y eso no tiene nada que ver con la felicidad, es todo lo contrario. La felicidad es estar inmerso en esos procesos de construcción del yo y desarrollo del potencial. Ya lo dicen Maslow, Erickson y luego muchos psicólogos más modernos que han actualizado estas teorías y que nos hace más que insistir, pero de alguna manera confundimos felicidad con ausencia de reto, felicidad con ausencia de obligación, de responsabilidad, y eso en realidad lo que genera son personas desorientadas, desmotivadas, desalentadas, ¿no? Que no saben muy bien cuál es su papel. Y creo que esta idea de ir poniendo las cosas más fáciles a los niños a los alumnos, pues es lo que está generando también una desmotivación tan tan expandida, sí. Porque he estado leyendo hace poco que estamos hablando ya de un 30% del alumnado en secundaria con una desmotivación grave, ¿no?
Sí.
Puntual.
Sí.
Y sobre eso creo que teníamos que reflexionar todos.
Claro. ¿Y porcentaje de menores con altas capacidades? ¿En cuánto estamos?
Pues tendríamos que estar hablando entre un 10 y un 15%, sí. Porque es lo que dicen los investigadores. Renzulli, que es el máximo exponente en este campo, nos habla
sí.
De tener un pool de talento de hasta un 15% del alumnado, incluso sí. Más en algunos contextos.
Sí.
Y la NAG, que es la Asociación Americana para las familias, pero también el estudio y la investigación de las altas capacidades, que reúne a todos los expertos sí. En sus, digamos, papers o documentos de consenso, que busca el consenso de todos los expertos, están hablando de un mínimo de 10.
Claro.
Porque estamos hablando de destacar en algún área, de estar por encima de la media de tu entorno.
Mm. Claro. Entonces, esto se resume todo, Paulina, en aprovechar y destacar y potenciar las fortalezas de cada uno, ¿no? Supongo.
Esto se resume en que en las aulas y también nuestra sociedad, nuestra cultura, las familias, deberíamos tener lo que se llama una mentalidad de crecimiento, ¿no? De orientar a los sí. Niños hacia una mentalidad de éxito. Aquí tenemos una cierta, no sé si vergüenza o cómo decirlo, si nuestro hijo destaca sí. En fútbol, en deporte o en música o en guitarra, es que estamos enseñando vídeos del niño a todo
es,
el
es mundo. Verdad. Es
pero
verdad.
Si destaca en matemáticas o en ciencias o en cualquier otra cosa, es como, bueno, no destaques mucho. Los propios profesores, no, es que pregunta mucho, es que quiere saber más cosas, es que te lo venden como algo negativo, ¿no? Es que en el recreo no juega al fútbol y se pone a leer un libro. ¿Y dónde está el problema?
Claro.
Y esa cultura por la intelectualidad, ¿no? Por el desarrollo de nuestro aprendizaje. Es la que nos falta. De ahí derivan muchas cosas, claro, sí. De ahí deriva una escuela que debería focalizarse en el desarrollo de las fortalezas de todos los alumnos, sí. de un aprendizaje multinivel y elegido por el propio alumno, en el que el alumno pueda decidir el nivel de complejidad y profundidad al que tiene que abordar cada cosa, ¿no? Que no sea hasta aquí puedes aprender y de aquí no te pases,
claro.
Que no sea memorístico, que implique pensamiento, debate, creatividad. Pero ahí nos falta un camino bastante importante que recorrer en formación y en cultura, ¿no? En mentalidad.
Claro. ¿Cuál es la pregunta que más hacen los padres, las familias?
¿Qué hacer en la escuela? ¿Qué pedir en la escuela? Es lo que porque no sabemos ni siquiera qué pedir porque lo que de realidad necesitan no lo podemos conseguir en el tiempo en el que nuestros hijos lo necesitan.
Claro.
Si yo tengo un niño que está en quinto, sexto de primaria, primero, segundo de secundaria, que ya ha caído en la desmotivación o en otras actitudes como ansiedad o rechazo a la escuela o simplemente aburrimiento, que ya es foco de estrés. Lo que podemos pedir en la escuela, lo que están dispuestos a darnos es más tarea, o
claro.
Que vaya al rinconcito y haga un proyecto, o algunos puzzles o sudokus, como plantean algunas guías de algunas comunidades, ¿no? O aquí es que hay guías de algunas comunidades que lo que plantean es sacar al niño a pasear, ¿no? Y digo, ¿qué pasa? Que las familias con niños con altas capacidades no sacamos a los niños a pasear, ¿no?
Como claro.
Una entonces, es que es,
sí.
Es muy latoso, ¿no?
Sí.
Porque no solamente no me das lo que necesito, sino que además lo que estás dispuesto a darme me perjudica.
Claro.
Las medidas que se plantean de más trabajo, más deberes, rincones, puzzles, sudokus y cosas para desestresar, es que me están perjudicando a mis hijos y además les están creando como una imagen de neuróticos que es totalmente alejada de la realidad.
Claro.
Los niños con altas capacidades tienen más fortalezas sociales y emocionales o tienen más potencial para desarrollarse social y emocionalmente de forma equilibrada. Lo que pasa es que no son máquinas, o sea, el entorno ejerce tanta presión que al final se desequilibran, pero no es un problema inherente a las altas capacidades, es un problema del entorno en el que les obligamos a desarrollarse.
Claro. Paulina Banfalvi es la autora de precisamente uno de los libros un poco que más puede ayudar en este sentido pues a esas familias, una especie de libro de cabecera, La rebelión del talento, que supongo que es un apoyo importante, ¿no? Para todas estas familias.
Pues espero que sí, o con esa intención se ha escrito para familias y para docentes también. Porque,
también.
Porque al final el problema, o sea, las altas capacidades tienen unas circunstancias que deben ser atendidas en la escuela.
Claro.
Porque si no tuviéramos que mandarlos a la escuela de forma obligatoria y pudieran aprender por su cuenta, etcétera, no tendríamos que estar hablando de sus necesidades, porque las cubrirían de forma natural y la familia respondería a las necesidades de estos niños de forma natural.
Sí.
No existen libros para niños que comen más, ¿no? Mm,
claro.
Simplemente, pues si quiere más, le das más. Niños que crecen percentil 90 de altura. No exiges una educación especial, ¿verdad?
Sí.
Para esos niños.
Uh-huh.
Dice, pues oye, si tienes 90% de altura, estás en el percentil 90 de altura, perdón, pues sé que te tengo que comprar la ropa dos o tres tallas más, y cuando voy a la tienda nadie me obliga a comprar, no, pero es que este niño se tiene que comprar la talla de su edad. Sí. ¿No?
Claro.
Sin embargo, el problema es que cuando le llevamos a la escuela, me obligan a meterle en un contexto que no corresponde a su desarrollo, y ahí es donde surge el conflicto.
Claro.
Por eso es un tema académico, no es un tema... bueno, y luego, claro, cómo las familias responden a ese conflicto, que es muy complicado, porque no todas las familias tienen el tiempo, la energía o el conocimiento necesario, ni los recursos, sobre todo, para emprender... una casi batalla, no lo digo en el plano violento, por supuesto, digo
en el plano
de trabajo, de esfuerzo, de dedicación que le tienes que poner y de recursos que tienes que invertir para conseguir ofrecer a tus hijos un entorno que por lo menos no les machaque emocionalmente.
Claro.
Ya no digo que desarrolle el potencial, que eso ya es realmente, como no le mandes a Suiza algún colegio así, sino llega un momento en que también dices, ¿dónde están esos centros, no? Pero por lo menos que le dejen respirar, que no le negativicen, que le dejen ser ellos mismos, y es que sus necesidades son igual que la del resto de niños, ser uno mismo.
Claro. Bueno, supongo que en algunos casos hasta se frenará un poco, sabiendo que el niño pueda tener altas capacidades, frenarlo en el sentido de que no dejarlo avanzar e ir a su ritmo, sino que en algunos colegios hasta se ocultarán, ¿no?, los primeros indicios que puede pasar también.
En algunos o en bastantes, ¿no?
Sí.
Mi hija fue acelerada de primero a tercero de primaria porque yo luché mucho, ¿no? O sea, que aquí nadie te dice vamos a acelerar a flexibilizar a esta niña. Y lo primero que me dijeron en el centro, por favor, no lo digas.
Claro.
Digo, ¿cómo es que no se va a enterar la gente?
Claro, es evidente. Vamos.
Claro, esa cultura de qué vergüenza, no la entiendo, la verdad que eso es... Por eso digo que lo más importante que hay que trabajar es la cultura. Cuando cambiemos esa cultura, todo lo demás se verá natural, porque al final son medidas que existen en muchos contextos educativos.
Claro.
Los colegios anglosajones y orientales hacen desdobles naturales simplemente porque el profesor ve que el nivel de tu nivel de matemáticas o tu capacidad para aprender o las preguntas que tú haces, pues es que no encajan en y yo, por mucho, además de que ya plantean un aprendizaje basado en la comprensión, el debate y un aprendizaje multinivel, aún así, esa es la primera respuesta, ¿no? Crear un aula flexible. Pero aún así hay niños que están muy por encima, que se trata también de generar, de ponerlos en un contexto de interacción con iguales, que le ofrezcan también lo que se llama sinergias de crecimiento, porque si no, yo voy a crecer pensando que siempre soy el que más. Y eso genera, fíjate que en Estados Unidos ya se está rechazando a estos trabajadores que identifican y les llaman que tienen una cultura del héroe, ¿no?
Sí.
Que asumen el trabajo o el trabajo en equipo como yo lo hago todo y tú por la cara.
Claro.
Porque es lo que estamos potenciando en las escuelas, ¿no?
Sí.
Estos modelos de cooperación en el que usamos a estos niños para... decimos que para enseñar, pero sabemos que no enseñan al otro compañero, primero porque ellos no han estudiado magisterio, ¿no? Pero si no son especialistas en educación, simplemente le dan la respuesta y el otro la copia. Entonces asumen, interiorizan que trabajar en equipo es yo lo hago todo, yo lo decido todo y tú acatas. Imagínate cuando son mayores, con qué mentalidad abordan el trabajo cooperativo entonces dicen, no, es que eres muy individualista, no, es que tú me has puesto en un contexto en el que yo he desarrollado esa mentalidad. Porque no me has puesto en un contexto de compañeros iguales que si yo digo una cosa me tengan la capacidad para contraargumentarme. Y entonces yo no puedo desarrollar un pensamiento flexible si siempre soy el que más, o el que tengo la razón, o el que digo algo y todo el mundo me aplaude. ¿no? Porque el profesor no me da feedback, mis compañeros no me dan feedback, mis papás no me dan feedback, entonces yo pues creo que todo lo que yo digo es fantástico, claro, y ¿no? eso va en contra de mi potencial para desarrollar mi propio potencial, porque no podemos desarrollarnos sin lo que se llama la humildad de aprender, ¿no? Esa disposición de voy a ver qué saco de aquí, qué aprendo, ¿no?
Pues Paulina Banfalvi, muchísimas gracias por compartir todos tus conocimientos sobre las altas capacidades con los oyentes del Voces de Lugo. Un placer. Recordamos a los oyentes que vas a estar por aquí el sábado con esas dos charlas, conferencias dedicadas primero a las familias y luego a los más jóvenes. Muchísimas gracias, Paulina.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta pronto. Pues continuamos aquí en el Voces de Lugo de esta mañana de miércoles.
Con pan o sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
No Comercio de Ribadeo atoparás todo o que precisas para papá, para José, para Pepa. Fallas tus compras ata o 19 de marzo. Nos locais asociados a Cisa Ribadeo e entra no sorteo da experiencia Siente el Asfalto de conducción dun coche de alta gama nun circuito de carreiras e dun reloxo Time Force modelo Status Crono. Os premios están valorados en 500 euros. O mellor para papá está en Ribadeo. Organiza Acisa Ribadeo. Patrocina Xunta de Galicia. Colaboran Viaxe Seroski, Xollería Azabache e Time Force.
¿Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz. De 10 a 14 horas con Outra Voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con Outra Voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
Estás escuchando Radio Voz con Raquel González.
Llegamos a la 1:26 de esta mañana de miércoles en el Voces de Lugo. Una paradita antes de meternos en la siguiente cuestión informativa. La hacemos en la música con Sam Say Nia.
Cause you were on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing and I've heard. Some say you will love me one day and I will. I would try to meet someone. And there's so many guys, you told me I deserve someone. I wanna call you up, but maybe it will only make it worse. I guess that I just don't know what to do with myself. Cause I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing and I've heard. Some say you will love me one day. Yourself to me. Some say you will love me one day, and I will wait to get your loving.
Voces de Lugo, con Raquel González.
Pues aquí continuamos en nuestro Voces de Lugo. Esta sintonía a mí me da mucha paz y calma, igual que la dan los libros y la lectura, ese momentito que tenemos que encontrar todos para apostar por esto, porque pues maravillosa esta sensación que nos da la lectura. Y nos metemos una semana más, un miércoles más, en nuestro rinconcito del marcapáginas. Vamos a buscar esa recomendación literaria que aquí proponemos cada miércoles. Hoy nos vamos al sur de la provincia, estamos en Monforte de Lemos ahora mismito, entrando en la librería Agrasar, en la calle Cardenal Rodrigo de Castro, número 38. Ada Agrasar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues aquí. Digo yo que me da mucha paz la sintonía, igual que el libro, ¿verdad?
Sí, bueno.
Estupendo.
Unos más que otros, de todas maneras, pero bueno.
También es verdad. También es verdad, sí. hay que buscar el libro adecuado para el momento que uno esté viviendo también y las necesidades concretas. Hoy tenemos una propuesta que nos vas a plantear estos próximos minutos, así que estamos súper atentos. Ada, cuéntanos.
Muy bien, pues mira, hoy vamos a hablar del último Premio Planeta del 2023, ajá, que se titula Las hijas de la criada, que es de Sonsoles Ónega.
Muy bien.
Bueno, tenemos que decir que este Premio Planeta fue muy controvertido.
Mucho, mucho.
Muchísimo, sí, ya que ha tenido feroces críticas desde diversos medios. En concreto, la crítica del País fue, vamos, devastadora.
Tremenda.
Sí.
Incluso, pero bueno, la autora salió, Sonsoles Ónega, pues a criticar que aún no estaba prácticamente en el mercado y que ya la estaban acribillando.
Sí, criticando, efectivamente.
Sí.
Y bueno, esto a la vez que, bueno, en principio cayó un poco mal, pues al final igual hasta fue positivo.
Bueno, porque fue una publicidad.
Claro, fue una publicidad, creó expectación, al ser ella una presentadora que en general gusta a la gente y que ya le tiene así cierto aprecio, ¿no?
Sí, es verdad.
Y entonces, pues mucha gente pues animó a leerlo precisamente por eso, para ver hasta qué punto
nos va el morbo, Ada, en la vida.
Sí. Y nada, entonces a partir de ahí comenzó a leerse y empezó a funcionar el boca a boca. Y podemos decir que el boca a boca pues fue muy positivo y animó pues a mucha gente a leerlo. Y podemos decir que es un libro que en Navidades se vendió bien y que actualmente se sigue vendiendo. O sea que al final, a lo mejor hasta esa crítica tan peyorativa, no le fue tan mal.
No, es verdad.
Sí.
Hay dichos que dicen que hablen aunque sea mal, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Bueno, pues ahora, hablando un poco del libro, podemos decir que se desarrolla en Galicia y un poco también en Cuba. La trama va de la historia de la familia Valdés, que es una familia de empresarios, en concreto pues tienen un aserradero, y es propietaria de un pazo, el Pazo Espíritu Santo, en Punta do Bico, frente a las Islas Cíes, frente a las Islas Cíes, en Pontevedra, Vigo. Uh-huh. Y bueno, en este pazo, una noche de febrero, pues ocurre una cosa un poco, en fin, especial, de casualidad.
Sí.
Y es que nacen dos niñas. Nace Clara y Catalina. Uh-huh. Catalina es hija de los dueños del pazo, que es doña Inés y don Gustavo. Y Clara es la hija de Renata, que es una criada que tuvo pues una relación con el dueño del pazo, con don Gustavo. Y bueno, a partir de ahí, pues, Renata la criada, pues está un poco celosa, un poco, en fin, alterada, podemos decir, porque claro, el futuro de su hija pues no va a tener nada que ver con el futuro de, claro, de la hija, claro, de doña Inés.
Dos mundos completamente diferentes, ¿no? Los que
efectivamente,
vienen por
delante. Efectivamente. Entonces ocurre pues que a los pocos días de nacer, pues don Gustavo y doña Inés tienen que desplazarse a Cuba por temas relacionados con negocios que tienen allí, también de su familia, de negocios de la, relacionados con la caña, sí, de azúcar. Entonces eso, a los pocos días, pues tienen que organizar el viaje. Y da la casualidad que las niñas son muy parecidas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que Renata, en un acto de venganza y de no sé, de despecho, sí, pues decide cambiar a esas niñas. Con lo cual, claro, pues la hija de Renata pasa a ser la hija, sí, pues del Pazo, y en cambio la niña del Pazo pasa a ser pues la hija de la criada. Y entonces ahí, a partir de ahí, surge toda la trama, ¿no? De que van a vivir pues como experiencias de vida pues totalmente distintas, ¿no? La hija de la criada pues va a tener una vida pues eso, llena de lujos y, claro, de buena educación y de todo eso, de las clases pudientes, sí, y en cambio pues la otra pues va a vivir en un ambiente de miseria, de pobreza, y bueno, y a partir de ahí surge la trama.
Claro.
Al cabo de un tiempo, pues doña Inés decide volver a Galicia con sus hijos, entonces ya tiene tres hijos, y bueno, para atender también las necesidades del Pazo, pues deja a su marido en Cuba y ella regresa a Galicia. Y entonces, a partir de ahí, las dos hijas pues se vuelven a encontrar. Y ahí surgen un montón de situaciones, ajá, que no vamos a contar porque es la, claro, la trama de la novela, ¿no?
Muy bien.
Y luego, bueno, por otro lado, podemos decir que doña Inés es una mujer pues muy culta, es inteligente, es muy emprendedora y decide cambiar el negocio del aserradero, que ya está pues dando, o sea, ya no va muy bien, ¿no? Y entonces empieza a ver el tema de las conservas en Galicia, sí, empieza a nacer la industria conservera. Y ella, pues, como es muy emprendedora, pues decide cambiar todo el tema y, sí, y cambiar, ¿no?, al tipo de industria. Y bueno, pues ya no cuento mucho más, mm-hmm, para que se lea.
Claro, muy bien.
Y nada, podemos decir que es una novela de mujeres valientes, sí, de secretos familiares, mm, y donde los personajes se rebelan y sufren en busca de la verdad, ¿no? Porque al final, pues cada una ve que no está en su sitio. Entonces es una lucha por conocer un poco la verdad de la situación.
Mm.
Y bueno, en cuanto a la forma de cómo está escrita, pues podemos decir que es una prosa sencilla,
sí,
muy lineal. No se puede esperar grandes descripciones ni reflexiones, pero te mantienen enganchada al argumento, deseando pues conocer el final. Realmente consigue enganchar, eso,
claro,
sí que es así.
Ah, muy bien.
Y nada, es muy recomendable, a lo mejor especialmente para aquellas personas que aún no tienen muy arraigado el placer de la lectura.
Sí.
Y que con esta novela,
o sea,
pues...
sí, está apropiada para empezar un poquito a cogerle,
sí,
gusto,
sí,
¿sí?
Sí, sí,
ah, muy bien.
Desde luego que sí, sí,
sí,
porque desde las primeras páginas pues está escrita con mucho realismo, sí, y te mantiene ahí, o sea, estás deseando,
bien,
tener un ratito pues para seguir, ¿no?
Muy bien.
Y bueno, pues ya te digo, es recomendable en ese aspecto, o sea,
ajá,
no es que tenga tampoco una prosa pues muy elaborada, sí, ni bueno, que no sea a lo mejor una novela 10, pero,
sí,
pero desde luego muy recomendable pues para pasar un buen rato. Y quién sabe, a lo mejor más adelante hasta se hace una serie con ella porque tiene mucho argumento.
Es verdad, y esto sí, sí que se comentó. Hasta la propia Sonsoles Onega dijo que no le importaría, sí, adaptarla para este fin, para una serie de televisión.
Sí. Sí, 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 pues la verdad es que se prestaría.
Ah, muy bien, estupendo. Pues nos ha encantado conocer algo más de Las hijas,
bueno,
de la criada de Sonsoles, uh-huh, Onega, y esta recomendación, uh-huh, ¿qué precio tiene, Ada?
Pues, a ver, que creo que es 21.75.
Uh-huh. Muy bien. O sea, que bueno. Para que tengan toda la información nuestros oyentes y para animarlos a que lean y a que disfruten con la lectura. Pues ha dado un placer. Muchísimas gracias por este ratito. Un beso muy grande, ¿vale?
Vale. Muchas gracias a vosotros y, bueno, hasta la próxima vez.
Feliz semana, viquiños. Ya sabéis que Ada nos atiende aquí en el Marca Páginas. Pues un par de veces al mes para hacernos esta recomendación. Lo hace desde la librería Agrasar de Monforte de Lemos. Está en la calle Cardenal Rodrigo de Castro, número 38.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Véndese cisterna de 3.000 litros en novillas próximas a Oparto. Teléfono 619-946345. 619-946345.
Voces de Lugo, con Raquel González.
Marchamos en estos próximos minutos, no Voces de Lugo, cara a zona sur da provincia e imos a facer un alto en concreto en Quiroga. Estamos en comunicación telefónica co seu alcalde, José Luis Rivera. José Luis, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Pois gracias, José Luis, por estar esta mañá con nos. Ademais de alcalde de Quiroga, vicepresidente da Asociación de Municipios do Camiño de Inverno a Santiago, e, bueno, cunha última posta en escena de todos os concellos implicados, con esa intención de seguir todos da man traballando para lograr convertir a esta ruta nun referente importante, non, José Luis?
Sí, é verdade que si tuvemos asamblea o día 24 deste mes aí en... Uh-huh. En Villamartín,
sí.
Porque ahora temos todas ali, porque a presidencia está en Villamartín.
Sí.
Entonces, pues bueno, en principio fase ali todas as asambleas. Bueno, a asamblea o que se tratou é, bueno, van asamblea non, unha reunión da xunta directiva. A asamblea tenemos la más adiante entre todos os concellos en a xunta directiva, que pertenecemos cinco concellos á xunta directiva. Entonces aí preparamos un plan de actuación.
Claro.
Porque nos levan as cousas, entonces, bueno, os planos de actuación pues son cuatro en principio, son
sí.
Servicios peregrinos, difusión do Camiño de Inverno a Santiago, gestión de colaboradores e desarrollo turístico. A cada unha destes apartados formamos repartimos entre distintos concellos. Por exemplo, os servicios peregrinos forman parte deste plan, por exemplo, Pantón, Priorancia do Bierzo, Ribeira do Sil, Pobra do Borgón e Rodeiro. A difusión do Camiño de Inverno, pois son Ponferrada, o Barco, a Lín e a Rúa.
Sí.
E a gestión de colaboradores, pois é Quiroga, Villamartín, Monforte e Carucedo. E o desarrollo turístico, Vedra, Ponte de Domingo Flores, Silleda, Chantada e Boqueixón. Que é así que repartimos así entre varios concellos para
sí.
Entre todos, pois
claro.
Un que se encargue dun apartado, porque senón sería moi turio para a xunta directiva, e así entre todos, pois intentamos, a través desta línea de actuación, pois potenciar o camiño na medida do posible,
sí.
Porque eu creo que este camiño é un camiño, bueno, é dos últimos que a Xunta de Galicia formou parte
claro.
Como camiño oficial no ano 2016 da ruta de Xacobeas a Santiago.
Sí.
Entón, bueno, hai que ir pouquinho a pouco, depois tamén a pandemia quedou un pouco parado, pero, bueno, no ano 23 repuntou bastante con un incremento no Camiño de Inverno sobre 2.500 peregrinos que teñan a Compostela,
claro.
Que se chaman, porque depois hai moitas asociacións, hai moito que fan a ruta por partes,
claro.
Que son bastantes tamén, pero bueno, como yo non se contabiliza esa xente, pero bueno, nós o que intentamos da asociación do Camiño, pues, dos concellos, pues, potenciar ao máximo das túas posibilidades,
claro.
Porque además ten un camiño que ten un canto especial, todos os camiños son importantes, pero bueno, nós defendemos o noso, mira,
sí.
O noso sale do Bierzo, que pasa por as Médulas, Patrimonio da Humanidade, despois chega a Ribeira Sacra, onde
sí.
Pasa por, bueno, temos aquí o Xeo Parque Mundial da UNESCO, aquí na Montaña do Caurel, que forma parte de Quiroga, Rivas de Xile e Folgoso do Caurel, E depois também, para mim, é o único caminho que passa pelas quatro províncias galegas. Então, também é um ponto.
É verdade,
que passa pelas
sim.
quatro, é o único sim. que passa, sim. Depois também, bueno, pues também passa por quatro denominações de origem, empezando no Bierzo, Valdeorra, Ribeira Sacra, o Albariño. E, bueno, quer dizer que temos um canto. É da associação, pois, o que intentamos, pois, potenciá-lo o máximo que podamos, con estes cuatro puntos de actuación que che dixen, estamos.
Supoño que é importante traballar en equipo, non? Porque sempre saen as cousas mellores e pode pues, facer algo máis grande, non, alcalde?
Sí, porque por eso fixamos a asociación de municipios de todos os concellos que pasan polo camiño.
Claro.
Porque a verdade, pues, un ayuntamiento solo, ou incluso a Xunta de Galicia axuda o que pode, aos camiños todos. Entonces, pues, claro, isto entre todos é máis fácil, sobre todo repartindo a linha de actuación por concellos, que iso vamos empezar a traballar a partir da asamblea que teñamos, penso que vai ser en abril. Sí. Entón, a partir daí, pues, cada, os ayuntamientos implicados en cada linha de actuación, pues, eu creo que é máis sencillo para todos, e, bueno, vamos intentar que no ano 24 superemos o 23, e, bueno, de aí para diante, non sei se será tan importante que chegue a pasar tanto perino como para os outros, pero, bueno, por lo menos vamos a intentarlo, ya estamos.
Bueno, por lo menos estes 2.500 peregrinos con xelo é todo en orden, a pesar de que hai moitos máis que pues, que non teñen ese documento. Supoño que que son un incremento importante que cada ano vaya máis, non?
Sí, eu penso que sí. Bueno, cuando acabe este ano 24 e teñamos os resultados, pues, oye, pues si superamos os 3.000, pues é un incremento importante, pero bueno, ese dato tenemos a final de ano. Sí. Pero bueno, penso que o camiño este que temos é un canto, o camiño,
claro.
O sea, como dixen antes, é o único de Galicia que pasa polos cuatro provincias. Uh-huh. Bueno, aquí vai pegado casi desde Ponferrada, desde o Bierzo, o Carón do Río Sil, hasta aquí a cerca de Monforte.
Sí.
Entonces, pues bueno, o camiño ten
un encanto especial.
Muy fermoso por os comentarios que hai nas redes.
Sí, sí.
E bueno, o que temos que facer é, como isto vai pouquinho a pouco, pois bueno, o plan de actuación é do ano 2023 ou 27, entón os resultados, pois casi diría que ao final, cando acaba o ano 27, destes plan de actuación que temos en marcha, porque bueno, tampouco se vai facer todo nuns meses.
Claro, a corto medio plazo, é verdade.
Claro, corto e medio plazo, con xuda. E aí, pois veremos se en realidad esta día de actuación pode surgir un efecto.
Claro,
bueno, aí estamos.
Que seguramente que sí, que nos gusta moito este tipo de turismo e cada vez vai a máis, por suposto que sí. Comentaba José Luis o tema das redes, de comentarios nas redes. É importante, non? Que bueno, ao final, a repercusión mediática que ten, pois que alguén comparta, pois por exemplo, no Instagram, unha paisaxe maravillosa como algunhas das que se poden atopar neste camiño, nesta ruta alternativa ao camiño francés, que o camiño de inverno a Santiago, é importante, non? Isto tamén.
Hombre, super importante. Sí. Nestes tempos, casi sin as redes casi ni se funciona.
Sí.
Entonces, pues bueno, as redes, eu penso que o 99% son sempre satisfactorias.
Sí.
Sempre alguna que pode falar pues, en contra do camiño, pero bueno, eso tamén é importante, porque eso é cuestión de verlo, de mellorarlo,
claro.
Porque todo é mellorable na vida, e sempre hai dificultades en todos os camiños. Ahora, por exemplo, tomamos unha pequena dificultade aí na zona do Bierzo, cando veron pues, unhos camiños que estaban en mal estado,
sí.
E colgouse nas redes, entón intentámoslo solucionar. Esta reunión que falamos da directiva por falouse dese tema,
sí.
Porque como choveu tantísimo, me fallaron unhos camiños cando veron sacando madeira, o madeirista, que tamén teñen que quitala, bueno, e o problema está solucionado, bueno, ya
claro.
Nas redes, o que dicían, bueno, o camiño que estaba impracticable, pero bueno,
sí,
na xunta directiva intentamos solucionarlo. En este momento, pues bueno, ese problema está solucionado, pero bueno, volvemos a las redes, que
sí.
Que as críticas tamén son boas para melloralas, pero bueno, o 99% son unhas críticas fenomenales respecto ao camiño.
Constructivas, como teñen que ser. Alcalde, nas redes tamén se colgará moita fotografía da Feira do Viño, quedan nada, deiñas, 30 e 31 de marzo, aí na nova edición da Feira do Viño de Chantada, de Quiroga, de Chantada foi esta fin de semana,
sí,
que habría un pouquiño o camiño, a seguinte pois, proposta está aí en Quiroga, e supoño que xa todo perfilado e preparado, verdade?
Sí, xa temos todo máis. Bueno, primeiro que xa temos a resolver. Que tamén
sí, bueno, tamén, no medio.
Van todo a xunta. Iso é importante. Sí, xa temos máis ou menos prácticamente todo rematado. Entonces, bueno, xa vos pasaremos os medios unha programación completa,
sí.
Pero bueno, xa está todo organizado.
Pero é importante está. Tamén para esta época do ano, para a economía tamén local e para o turismo tamén, non? Supoño que se nota en todos os aspectos e contextos.
Sí, a Feira do Viño é un revulsivo importantísimo para todas as feiras aquí da comarca, é de Galiza, de todos os lados, é un pulo económico super importante. Eu penso que entre a Feira do Viño, festas de verano e cuatro cousillas máis, pois eu creo que no tema económico, pois a facturación de todos os negocios, pois eu creo que é a mitad do ano, este tipo de eventos. Entonces, bueno, casi hai que enfocarlo máis por aí, porque senón o rural está morrendo, entonces, bueno, temos que desde as administracións facer este tipo de eventos para darlle un push importante á economía rural do concello. Eu creo que estamos conseguindo, bueno, e temos que seguir todo nesa línea.
Claro. Perfecto. Pois nada, aí quedan esas propostas. A de Chantada pasaba esta fin de semana, a Feira do Viño de Amandi en Sober, os días 22 ao 24, e a seguinte parada en Quiroga, coa Feira do Viño Quiroga, o 30 e o 31. Bien. Alcalde, José Luis Rivera, moitísimas gracias por facernos este oquiño. Gracias.
Gracias.
Un placer. Bo día.
Con pan ou sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
¿Non tes plan para este fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
Estás escuchando Radio Voz con Raquel González.
Estamos en la recta final ya de nuestro Voces de Lugo aquí en la sintonía de Radio Voz. Hoy miércoles nos queda este tramo final en el que vamos a recordaros algunos apuntes destacados en nuestra agenda del día. Por ejemplo, hablamos de un taller sobre ODS, el Salón de Actos del Pazo de San Marcos. La Diputación acoge este taller para implementar la Agenda 2030 en el ámbito local, una acción formativa impulsada por el Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade. Nos referimos además a una nueva exposición en la Delegación Territorial de la Xunta. La pintora lucense Ana María Rodríguez expone Mulleres, con 59 retratos femeninos realizados con la técnica de acrílico sobre lienzo. Se trata de una selección de obras pintadas por la autora durante más de 20 años de trayectoria y que pertenecen a diferentes series y con variedad de estilos. En la muestra comparten espacio mujeres anónimas con otras que tienen biografías destacadas, algunas muy significativas en la lucha por los derechos de las mujeres, por ejemplo Frida Kahlo o Rigoberta Menchú. La exposición se puede visitar hasta el día 27. En el Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior de Enxeñaría de Lugo, a las 6 de la tarde, se proyectará el documental Segadores da Orria en Terras de Castela, una historia de héroes. La asistencia es libre y gratuita. Y en el Salón de Actos de la Casa do Saber, a las 7 y media de la tarde, el Club Cultural Valle Inclán inicia las sesiones de Filmoteca, según el convenio de colaboración entre Xunta y FECIGA. Lo hace con la proyección de A Procura da Estrela, dirigida por Carlos Martínez Peñalver. Asistirá a la presentación también. La entrada es libre, gratuita para socios y comunidad universitaria, y para el resto del público, 2 euros. Y Codex Cinema, a las 8:30, pase especial del documental Las armas no borrarán tu sonrisa, sobre los asesinatos fascistas en Madrid, a comienzos de la transición. Al terminar la propuesta, pues la proyección, habrá un coloquio. Son algunas de las cuestiones destacadas en esta jornada de miércoles en nuestra agenda del día. Pues gracias, nos vamos. Gracias de parte del equipo, Dani Portela en el control técnico de sonido y una servidora, Raquel González. Disfruten muchísimo de la tarde, del buen tiempo, y mañana nos reencontramos por aquí a eso de las 12 en punto. Adiós.